COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 32 minutos. Muy buenas, bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga. Continuamos aquí. Ahora ya es el turno de Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 en punto vamos a estar juntos, como suele ser habitual, en este jueves, día 4 de marzo para Maseñas, con un montón de cosas que contarte. Siendo jueves, ya sabes que en un instante abriremos las puertas para que salga a la calle nuestra Cruz Guía. Estamos en Cuaresma y cada vez queda menos para disfrutar de la Semana Santa. Lo que nos dejen disfrutar de la Semana Santa, sí, será sin procesiones, pero disfrutaremos de la Semana Santa sin duda alguna. Y habrá más cosas, muchas de ellas pasan por saber qué hacer o disfrutar en Málaga capital y provincia durante este fin de semana. Pero antes de entrar en materia, si te parece, vamos a repasar algunas de las cosas, algunas de la actualidad que tienes en la web de COPE Málaga a esta hora si le echas un vistazo. Como siempre, a esta hora te vas a encontrar los datos actualizados de la pandemia, del COVID-19, una pandemia que deja otros 6 fallecidos y 193 nuevos contagios en Málaga. El coronavirus, se ha cobrado hasta la fecha 1.433 vidas en la provincia y deja 84.664 positivos acumulados. Son los datos de la pandemia, como digo, tienes en la web de COPE Málaga a esta hora. También te contamos ahí lo de la vacunación masiva, que ha comenzado ya en Málaga con dosis sin bajar del coche. Este jueves y también mañana viernes, profesionales del sector educativo están citados en el Palacio de Ferias para recibir la vacuna de AstraZeneca. Otra de las historias, como digo, que te contamos en la web de COPE Málaga. Y también te contamos otra historia que tiene que ver con el Hospital HLA El Ángel, que examina más de 3.000 muestras cada año para combatir el virus del papiloma humano. Hoy día 4 de marzo es el Día Internacional de la Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano, el VPH, y la clínica HLA El Ángel, el Hospital HLA El Ángel. En ella se trabaja concienzudamente en este virus. Una historia que puedes leer en la web de COPE Málaga a esta hora de la tarde. Dicho esto, nos vamos a meter en materia, nos vamos a meter en otras cosas que te quiero contar. Enseguida abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Es tiempo de Cuaresma y como es tradición en COPE Málaga, nos estamos preparando para vivir la Semana Santa.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 36 minutos, abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía como hacemos cada jueves a esta hora. Y como siempre, lo hacemos con la ayuda de nuestro periodista cofrade José Luis Pérez Ceró. Muy buenas tardes. José Luis, buenas tardes.
Ahora sí, es que esto de los micrófonos tiene sus pequeños inconvenientes, Pedro. Buenas tardes.
Vale, vale, estupendo. Pues yo me alegro mucho que ya se haya solucionado el tema del micrófono. Oye, nos quedan 25 días para el domingo de Ramos. ¿Eso te pone nervioso, te estresa, te causa buenas vibraciones?
eso cada día se estresa uno un poquito más, sobre todo porque el Domingo de Ramos al final es nuestro día grande. El de toda Málaga también, porque todos somos un poquito pollinicos, pero para los que somos de Pollinica, pues ya empiezan los nervios y la actividad cofrade y la actualidad cofrade cada vez se va haciendo más intensa. Pero antes tenemos que pararnos a la celebración de Medinaceli, que comenzará este fin de semana, y que además queremos recordar a un cofrade que nos dejó ayer, a un locutor, a una voz de la Semana Santa, como fue Diego Gómez, a quien recordaremos siempre con ese Lunes Santo en el, frente al cautivo, con esa poesía que él siempre le dedicaba a la imagen de Jesús cautivo. Volviendo a lo de Medinaceli, mañana tendremos su tradicional acto en la parroquia de Santiago, así que ya saben todos los que nos estén oyendo dónde tienen que acudir.
Enseguida vamos a abordar ese primer asunto hoy en Cruz Guía, así que no te vayas, que empezamos. Venga, venga, vamos.
El 28 de marzo será Domingo de Ramos y comenzará la Semana Santa. En COPE Málaga te la vamos a contar.
Ahí estamos, calentando motores para la Semana Santa de Málaga. Hablaba de Medinaceli, del Cristo de Medinaceli. Hablaba de esa celebración mi compañero José Luis Pérez Cerón. Y así tenemos que comenzar, con Jesús de Medinaceli, ¿no?
Efectivamente, ese es el punto de partida de nuestro programa, porque mañana va a volver a recibir sus tradicionales tres monedas en la festividad que siempre se celebra en torno a Medinaceli, allí en la parroquia de Santiago. Y lo vamos a hablar con uno de los miembros de el grupo de fieles que se encarga de su culto durante todo el año.
Y que se llama Isidoro Rodríguez. Isidoro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, cuéntame, ¿cómo se va a desarrollar este año esa tradicional veneración, que por otra parte creo que amplíais a la jornada del sábado?
Pues sí, la verdad es que vamos a ampliar al sábado, que quizás sea la novedad más importante de este año. Y bueno, vamos a celebrar los actos. Nuestra iniciativa, nuestra intención ha sido celebrar los actos como los hemos celebrado estos años atrás, pero claro, condicionado por esta situación extraordinaria en la que estamos viviendo, esta pandemia mundial. Y al hilo de lo que te comento, pues lo que es el tiempo de exposición para venerar al Señor lo vamos a ampliar al sábado. Entonces, en su conjunto, estamos de celebración de un triduo, que empezó el martes, misa a las 7 de la tarde, martes, miércoles y hoy jueves. Hoy, a la finalización de la Eucaristía, tenemos el Via Crucis clausural también, que celebramos todos los años con la imagen del Señor, pero que este año no puede ser con la imagen, va a estar ya en su altar. Y nada, mañana ya, pues, ese día de una religiosidad popular tan importante, en el que abriremos las puertas del templo a las 8 de la mañana y estaremos de manera interrumpida hasta las 9 de la noche, una hora antes del toque de queda. Y para dotar a las personas un poco de mayor comodidad y seguridad ante esta situación, pues también estaremos el sábado en el horario habitual de la parroquia, de 9 a 1 de la tarde y de 5 a 8.
José, curiosidades que tengas con el Jesús de Medinaceli.
Sí, Isidoro, ¿qué tienen que hacer los malagueños que quieran acudir a Santiago? ¿Por qué puerta tienen que entrar? ¿Cómo tienen que actuar? ¿Qué medidas se establecen dentro del templo?
Vale, pues en principio tienen que hacerlo de todos los años, porque la entrada al templo va a ser por el cancel donde entramos todos los días del año. Vamos a tener el segundo cancel, que nunca está abierto, también en este caso va a estar también abierto para la salida. En definitiva, aunque tradicionalmente el Señor, o más que tradicionalmente, en los últimos años se ha puesto bajo el presbiterio, ahí donde se le ha montado el altar para el día de su veneración, este año va a estar al final de la nave central del templo, bajo el coro, que está justo entre los dos canceles. Entonces, durante todo el día, los dos canceles permanecerán abiertos, uno de entrada, el habitual, y otro de salida, y el recorrido se acorta para que no haya muchas personas dentro del templo y podamos respetar las distancias interpersonales que tenemos ahora como obligación.
¿Y qué aporta la parroquia, la imagen de Jesús de Medinaceli? ¿Por qué es este día tan grande en la parroquia de Santiago?
Bueno, porque para empezar, José Luis, es un día grande que no solamente para la parroquia. Yo creo que extrapola incluso a la propia feligresía, ya que entendemos que es un acto del pueblo de Málaga, puesto que vienen miles de malagueños a presentarle sus plegarias al Señor, sus oraciones y sus peticiones. Entonces nosotros lo que intentamos aportar es una organización de la mejor manera posible, desde la humildad que tenemos, puesto que el acto lo organizamos de un modo parroquial, a través de un grupo que estamos insertados en el Consejo, Y bueno, este año desde el principio, pues muy enfocado a respetar todas las normas y todas las condiciones que tenemos a consecuencia de la pandemia por el COVID.
Pues las normas también, o el protocolo COVID mandando, desgraciadamente, en todos estos actos alrededor de Jesús de Medinaceli. Pues Isidoro Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien este fin de semana.
Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
No abandonamos el centro histórico porque, José, la Virgen del Amparo va a recibir culto en San Agustín, ¿no?
Efectivamente, vuelve después de 3 meses de proceso de restauración o de intervención en la imagen. La titular de la cofradía de Poyénica vuelve el próximo domingo a recibir culto en la iglesia de San Agustín. Vamos a poder ver cómo queda ese resultado final de esta intervención, y lo vamos a hablar con el archivero de la hermandad de Poyénica, y que además es historiador del arte, que mejor que una persona que conoce sobre la materia para hablarnos de ella.
Pablo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntanos en qué ha consistido esa intervención de la Virgen del Amparo, ¿cómo la habéis dejado?
Pues la Virgen del Amparo sigue siendo la Virgen del Amparo, gracias a Dios. Los Poyénicos pues volverán a ver a su titular mariana en la iglesia de San Agustín. El proceso ha sido básicamente una limpieza y un saneamiento de la efigie, que hacía 33 años que no se intervenía. De hecho, el último que la intervino fue el desaparecido Duque de Luque, que creo que el año pasado ya nos dejó, desgraciadamente, y una limpieza. De hecho, se ve más Castillo Ariza, su autor. Vemos la imagen que concibió Castillo Ariza, a pesar de que la imagen del Amparo, cuando se consolida, es un producto de dos autorías, ¿no? De Castillo Ariza, y luego por la imprimación que le da Duque de Luque, la realza más, y es lo que nos ha llegado a nuestros días y es lo que ha creado pues tantísima devoción entre los malagueños cofrades.
¿Tan mal estaba esa imagen, Pablo?
Una imagen necesita siempre de un seguimiento, ¿no? Y bueno, 33 años sin intervenir, sin fijarse si hacía falta alguna limpieza, tal, era necesario. No era para asustarse, no había una línea roja, no había peligro de que se desapareciera cierto elemento, pero para la integridad de la pieza es conveniente para evitar en un futuro una intervención más seria, por así decirlo, o incluso preocupante, es necesario esa constante observación del patrimonio. Un patrimonio que, por supuesto, en una cofradía, si no se tiene en cuenta el patrimonio escultórico, es decir, de los titulares, que es lo que da vida y lo que lleva a la pervivencia de las distintas hermandades, pues eso no hay que mirar en ningún otro factor. Es importante y se debe de conservar.
José Luis.
Pablo, ¿qué vamos a poder ver el próximo domingo en San Agustín? ¿Qué es lo que se va a celebrar en torno a la Virgen?
Pues celebramos su llegada, que los 2 meses han sido muchas las personas que han preguntado, tanto a Fray Justo como a los poyénicos que allí se encontraban en la iglesia los distintos días, ¿dónde está la Virgen del Amparo? Les parecía que se la habían llevado, que no volvería, ¿no? Estaba en un proceso de restauración y tanto todo el persona que tenía cariño, que le profesaba fervor y devoción, pues encontrará de nuevo su Virgen del Amparo. Un rostro más limpio, evidentemente. Hay alguna diferencia, hay, si no se ha intervenido la imagen. Y claro, pero no deben de preocuparse para nada porque es la Virgen del Amparo.
Pero tenemos misa para que también podamos celebrar con ella, ¿no?
Por supuesto. La celebración cristiana por excelencia, sin misa no hay celebración.
Y además, ¿qué tiene previsto en estos 2 próximos días también Poyénica? Lo que nos queda de Cuaresma de aquí al Domingo de Ramos.
Pues lo más interesante de Poyénica ahora mismo, se ha concluido la fase de dorado de las andas del Señor de la Poyénica, la fase de dorado, y se pondrá en la Casa Hermandad la semana del 22 al 26 de marzo. Creo que para todo Poyénico y con gusto de artístico que te interesa el tema, pasarse por calle Parras para contemplar el cómo ha quedado conclusa el dorado de las andas del Señor de la Pollinica, es bueno.
Pues dicho queda. Pablo Silva, gracias por estar con nosotros. Suerte para todos esos tactos que nos quedan todavía por disfrutar de Pollinica, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Antes hablábamos de la festividad de Jesús de Medinaceli, pero hay otro barrio, el barrio de la Victoria, donde también, José, se celebra esa festividad, ¿no?
Efectivamente, porque tenemos otra imagen que representa ese momento, igual que Jesús de Medinaceli, que es Jesús del Rescate, que en estos días va a esperar a sus fieles y a sus devotos también en su capilla de Calle Agua, como tradicionalmente hace el resto del año, pero mañana con más intensidad, porque se celebra la festividad de Jesús de Medinaceli. Y vamos a hablarlo con su hermano mayor, que ya lo tenemos aquí con nosotros.
Joaquín González, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo se va a celebrar esa festividad en vuestra hermandad? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, pues mira, ya supera los 3 siglos de festividad con nosotros. Como sabéis, nuestra hermandad fue fundada en 1685 por los padres trinitarios, allí en el conventico, cerca de Liborio García. Y bueno, pues entonces era el único Cristo que había allí en Málaga de Medinaceli, porque como sabéis, rescatado Medinaceli cautivo, que es la misma vocación, simplemente que nosotros, bueno, pues tenemos una escena bíblica de representación, pero de Jesús del Rescate, ¿no? Y pues siempre se ha celebrado la festividad de Medinaceli, cuando estábamos en San Juan, cuando estábamos en Santo Domingo, ahora que estamos en la capilla, y la celebramos pues con mucha devoción, la hacemos coincidir con la primera día de Triduo. El 2 días siguientes será arriba en la Victoria. Y bueno, pues la capilla abierta, como cada año de Medinaceli, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, por aquello del COVID, que la gente también le dé tiempo a llegar después a casa de regreso. Y pues bueno, pues los hermanos de la manta, en este caso los miembros de Junta de Gobierno, hacen una guardia cada hora de 2 sectores, en la que está la capilla abierta, como has comentado, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
José Luis, ¿alguna duda que tengas?
Sí, Joaquín, también habláis ya de una salida virtual de cara al Martes Santo. ¿En qué va a consistir esa actividad?
Bueno, pues mira, nosotros habíamos pensado en la salida virtual, pues las cosas como están. Consiste en que todos los hermanos que se quieran apuntar tienen una cuota fija de 22 euros. Bueno, pues tendrá un carnet conmemorativo en la que irá la Virgen y el Cristo con el nombre de la hermandad en medio, personalizado por cada persona que lo haga. Detrás de llevará también un anagrama de lo que es frente de procesión en la capilla, y después le daremos a cada hermano una camiseta en la que lleva una franja de nazarenos, uno tras de otro, aproximadamente unos 15, y la parte del pecho, la mediación, en la que pone "soy nazareno del Rescate", ¿no? Que nazarenos de colores del Cristo y de la Virgen, que sabéis que es muy colorido, muy vistosa. Y la verdad, pues bueno, es una manera también pues de intentar recaudar fondos, porque si es verdad que tenemos paralizado casi todo el tema de proyectos, pues todo el tema de que no hemos volcado las personas necesitadas en este momento, que está pasando muy difícil, pero también es verdad que la hermandad necesita el día a día, el mantenimiento, y bueno, pues decidimos la Junta de Gobierno de hacer una cuota extraordinaria de una salida virtual, en la que todo hermano o toda persona de fuera que quiera de alguna manera pues aportar o lo que sea, puede apuntarse o bien a través telemáticamente por la página web o en la misma capilla, ¿no? Independientemente de que toda la semana, como es lógico, pues tendremos pues diferentes actos y demás a lo largo de la semana de Semana Santa, ¿no?
¿Y cómo vais a celebrar vuestro gran día de la Semana Santa, ese Martes Santo?
Pues mira, nosotros es que vamos a poner, eso se celebró junto al gobierno, y vamos a poner las imágenes en los tronos, las vamos a entronizar. ¿Por qué la entronizamos? Porque mira, nosotros somos una cofradía que estamos 365 días a pie de calle. La capilla es pequeña, no se puede hacer absolutamente nada, y entendemos que cualquier hermana, cualquier devoto tiene las 24 horas del día, o si no, abiertas, si la trae los cristales, para ver las imágenes de tú a tú. Entonces habíamos decidido entronizarla como si fuéramos a una salida normal, en la que se podrá visitar todos los días, como es lógico, con los medios de protección, con la distancia y demás. Ahí he hecho especie de un circuito para que vaya cada persona a 2 metros atrás de otra, entran por una puerta, salen por otra, y el martes santo, que es nuestro día grande, pues el martes, pues como cualquier martes del año, sin poder salir, pero sí tendremos a las 4:30 la misa de estatuto, que será retransmitida a través de una cámara en el canal de la cofradía para que cualquier hermano pueda seguir la misa, esté donde esté, a la hora de la salida, que es a las 18 horas, pues a Lorenzo Martí tocará tres marchas, que será la marcha real, las dos marchas. Pues Lorenzo Martí estará situado en la parte superior de Calle Agua. Después, cada 25 metros habrá tres rayas, de tal manera que dentro de esos 25 metros, pues están 10, 11 o 12 personas los que realmente puedan estar, así hasta llegar a la parte de abajo de Calle Agua, en la que ya pues, no se permitirá, como es lógico, la entrada, intentando en todo momento pues tener el aforo y las medidas que establece la ley, ¿no? Y bueno, y después ya pues a las 8:30 de la tarde, ¿no? Todos los días abriremos de 10 a 1:30 y de 5 de la tarde a 8:30 de la tarde.
Fenomenal. Pues ahí está, la información que no nos falte para también disfrutar de esta otra actividad que nos propone en este caso desde Jesús del Rescate. Pues Joaquín, gracias por estar con nosotros. ¡Suerte!
Muy amable, gracias.
Y finalizamos nuestro recorrido de hoy hablando de Jesús de la Humillación, José.
Efectivamente, porque sí hemos visto en esta semana atrás a las imágenes de la cena también de Dolores del Puente, en el altar mayor de Santo Domingo no faltaba la de Jesús de la Humillación, porque ya se encuentra recibiendo en el culto en el altar mayor para su festividad, y eso es lo que queremos que nos cuente también su hermano Manu.
Rafael Retana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué actos se van a vivir estos días en Santo Domingo?
Bueno, pues hoy dará comienzo el triduo a nuestro Sagrada Titular, al Cristo de la Humillación y Perdón, a las 7 de la tarde, mañana igualmente a las 7 de la tarde, y posteriormente se realizará el rezo del Vía Crucis. El sábado igualmente continuamos con el último día del triduo, y el domingo por la mañana a las 11 tendremos la función principal de instituto.
José, ¿alguna cuestión que quieras solucionar?
Sí, Rafael, una de las cuestiones, Santo Domingo es grande y tenéis más aforo que otros templos, pero ¿se van a poder seguir estas celebraciones también a través de las redes sociales?
Bueno, estas concretamente, vamos, iremos a través de Twitter y de nuestro Facebook, pero digamos en directo no se van a hacer retransmisiones. La que sí tenemos prevista que se retransmita va a ser con un programa especial la tarde del Martes Santo, desde prácticamente las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, en que la parroquia cerrará sus puertas, pues incluida la misa que haremos en honor de nuestros sagrados titulares. Todo se va a retransmitir en directo por el canal de la hermandad.
¿Y cómo afrontáis lo que resta de esta cuaresma y hasta ese Martes Santo? Aparte de la misa y de la apertura del templo, ¿tenéis alguna actividad prevista más?
Bueno, en principio vamos a hacer una especie de papeleta de sitio conmemorativa para aquellos hermanos que de alguna forma quieran colaborar con la hermandad, ya que desgraciadamente no podremos tener nuestra salida profesional, y se va a articular una fórmula para que de alguna también los hermanos que así lo deseen, pues mediante la inscripción y después pues bordado de su nombre en una cinta, se va a prender del manto de las enaguas de María Santísima de la Estrella, para que simbólicamente todo aquel que quiera estar pues con ella, y que desgraciadamente pues quizás no pueda ir a visitarla o no pueda estar físicamente, pues esté con ella y esté bajo su manto, como habitualmente hacemos cada Martes Santo.
Pues ahí tenéis, en este caso, actividades en torno a Jesús de la Humillación, a esta otra cofradía malagueña. Rafael Retana, gracias, suerte para que salga todo fenomenalmente bien. Gracias.
Muchísimas gracias.
Cada Semana Santa es igual, pero distinta. Y este año en COPE Málaga cumpliremos con la tradición.
Ahí estamos, preparándonos para cumplir con la tradición, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra y haya lo que haya. José Luis, que nos encontramos en 7 días para seguir desgranando la actualidad cofrade de Málaga, ¿te parece?
Perfecto, aquí estaremos otra vez.
Muy bien, lo mismo te doy la semana que viene una sorpresa y te requiero antes, pero eso ya te lo contaré en Petit Comité, que tenemos que anunciar muchas cosas a los oyentes, ¿vale?
Estupendo, Pedro, vamos hablando.
Muy bien, gracias, hasta luego. Recuerda otra cosa importante. Mañana viernes, a partir de las 12:30, aquí en esta casa, en Cope Más Málaga, ya sabes que nos acercamos a los mercados y a nuestro comercio de proximidad. Si te parece, vamos a conocer los contenidos del programa. Emilio Guerrero, ¿qué nos vas a contar mañana? Buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Todo preparado para darnos mañana viernes nuestro tradicional paseo por el mercado malagueño y por el comercio tradicional de nuestra bendita Málaga. Y vamos a comenzar haciendo parada en el mercado de Atarazanas. Vamos a estar en la charcutería de Ana. A ver qué productos nos recomienda, ¿eh?, de la charcutería, y a ver de qué manera podemos ahorrar y sobre todo llevarnos buenos productos a nuestra mesa. Nuestro recorrido va a parar hoy en una huerta. Vamos a estar con un agricultor, con Tomeu, que va en los mercadillos ecológicos y es uno de los agricultores de la Asociación del Guadalhorce, y mercadillos que se ponen en Málaga capital, por ejemplo en el Parque de Welling, en el Paseo de Reding, y es una manera sana de comprar y sobre todo muy muy barata. Y ya en la segunda parte del programa, como siempre, Alberto García de Ríos nos va a dar una recomendación, a ver qué puesto visitamos también esta semana y qué ofertitas nos presenta. Y por último, como siempre, de la mano de Ana Bardají, vamos a comer de manera sana. Esta semana vamos a cocinar huevos. Y ya te pongo el cebo a ti y a todos los oyentes. Pedro, ¿sabes lo que significan los números que aparecen en los huevos? Sí, en los huevos siempre aparecen unos números. Pues mañana te cuento qué significan los números que aparecen en los huevos que consumimos. Así que mañana a las 12:30 salimos de dudas, como siempre, en el programa de la cadena COPE dedicado al comercio malagueño.
Pues mañana estaré pendiente a ver qué puñeta significa esos números en los huevos, que no tengo ni idea. Por cierto, que una vez que termine Emilio sonará esta sintonía, la de mi cocina más COPE, que mañana a partir de la 1:30 tenemos una nueva edición, nos metemos entre fogones y atención porque te adelanto cosas. Toñi Sánchez, mi cocina Carmen Rosa, nos va a hacer mañana una riquísima sopa de picadillo, pero atención, con su pringa y todo. Todo con productos Sabor a Málaga, la marca promocional de la Diputación Provincial de Málaga. Mañana vamos a seguir hablando de la campaña de Pascua de Tescoma y te daremos algunas ideas, regalo, para el Día del Padre. Desde 3345 San Restaurant nos van a hacer mañana una riquísima receta, la del tartar de salmón con guacamole. Lo mismo mañana además te doy una sorpresa con Famalesa, pero en fin, eso ya te lo cuento mañana a partir de la 1:30. Y por supuesto estaremos con Narbona Solís para seguir hablando de vino y de maridaje. Todo eso mañana a partir de la 1:30 en Cocina Más COPE.
Yo pensaba que algún día esta poesía nacería, que tú...
Nos vamos, que llegan las noticias de España y el mundo, 5 de la tarde, pero no te vayas, que después volvemos y te sigo contando más cosas en Buenas Tardes Málaga. Hasta ahora.
Y tu cuerpo con mi cuerpo, los dos amando por igual, los dos soñando sin parar. Y te apagaste como una noche de invierno. Sabías que yo te seguiría, que te iluminaría.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Seguimos en la sintonía de COPE Más Málaga hasta las 6 de la tarde contándote más cosas. Algunas de ellas, actividades que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante este fin de semana. Antes de entrar en materia, nos pasamos por la redacción de informativos para saber por dónde pasa la actualidad de Málaga capital y provincia a esta hora. Andrés García, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Vamos con una última hora. El Comité Provincial de Expertos de la Junta acaba de comunicar que los municipios de los distritos sanitarios de Málaga, Guadalhorce, La Vega y La Sarquía pasan a nivel de alerta grado 2, es decir, grandes municipios como Málaga capital, Antequera, Vélez Málaga, Alaurín de la Torre, Alaurín el Grande y Coín, entre otros, podrán abrir comercio y hostelería hasta las 9:30 de la noche a partir de mañana. Los municipios correspondientes al distrito sanitario Serranía permanecen en nivel 4 grado 1, a excepción de Montejaque, que permanece en nivel 4, grado 2. Los municipios correspondientes al Distrito Sanitario Costa del Sol pasan a nivel 3, grado 1. Bueno, para establecer el nivel de alerta se tienen en cuenta distintos parámetros. No es algo tan sencillo como fijarse en la tasa de incidencia acumulada, como se hace para establecer cierres perimetrales o de actividad no esencial. Lo del nivel de alerta es algo bastante más complejo. En todo caso, hay medidas que son independientes de ese nivel. Por ejemplo, a partir de mañana las reuniones amplían su aforo máximo. Pasan de 4 a 6, con algunas aclaraciones que realiza el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo.
Ahora, si permitimos, entre otras medidas, ampliar a 6 las reuniones en las terrazas de los bares y restaurantes, en las terrazas digo, dentro sigue teniendo que ser 4 personas, y la apertura hasta las 21:30 de toda la actividad no esencial, incluido comercios y restauración. Pero ojo, solo para aquellos distritos sanitarios que estén en el nivel 2 de alerta.
Independientemente de ese nivel de alerta, lo que no cambia es el horario del toque de queda. Se mantiene de 10 de la noche a 6 de la mañana y también se mantiene el cierre perimetral de las provincias y de toda la comunidad. Mientras tanto, la pandemia continúa dejando datos. 6 fallecidos y otros 193 contagios COVID son los datos que deja hoy la pandemia en Málaga. Un día más mejora la situación puramente hospitalaria, con menos ingresos por coronavirus. Hoy hay 337 pacientes ingresados por la pandemia, de los que 52 están en la UCI. Y otro indicador a tener en cuenta, las curaciones. En 24 horas han registrado 837 curaciones de personas que han pasado el coronavirus. Y en Málaga, por cierto, hay casi 42.000 personas inmunizadas frente al virus que ya han recibido las 2 dosis de la vacuna. Pues bien, ese proceso de vacunación nos lleva hoy al Palacio de Ferias de Málaga, donde se desarrolla la primera jornada de vacunación masiva contra el coronavirus. Trabajadores de centros escolares han sido citados allí tanto hoy como mañana para ponerse la vacuna sin bajar del coche. Nada más llegar, los voluntarios de Protección Civil les indican por dónde tienen que acceder a los pabellones donde se ha organizado todo para esa vacunación en el propio vehículo. Lo de hoy es la primera prueba de lo que vendrá, porque la previsión es llegar a vacunar a 80.000 personas a la semana en Málaga y buena parte de ellas serán citadas en el propio palacio. Francisco Cañestro es director médico del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce.
Sobre el papel, plantearnos todos los posibles escenarios, sobre todo de cara a que si de un día para otro nos dicen nos ha llegado 1 millón de vacunas, pues el sistema está más que preparado con todos sus recursos, que están perfectamente organizados, para que la población malagueña no espere ni un segundo desde que esa vacuna llega hasta que la tiene administrada.
La vacuna se comenzó a dispensar hace más de 2 meses en residencias de mayores, hospitales y centros de salud, y ahora se traslada a un lugar como el Palacio de Ferias, lo que obliga a organizar una logística muy concreta para que la vacuna mantenga sus propiedades.
Nosotros no podemos coger esa vacuna de nuestros almacenes y traerla a un espacio externo y arriesgarnos a que sufra cambios en la temperatura. Por eso nosotros hemos utilizado neveras propias para el transporte y, por otra parte, unas neveras fijas que hemos traído también aparte para tenerla instalada aquí entre los módulos de vacunación, para que sea accesible por los compañeros a la hora de administrarla a los ciudadanos.
Y recordamos, Pedro, antes de terminar, que a partir de mañana municipios como Málaga Capital, Antequera, Vélez Málaga, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Coín, entre otros, podrán abrir el comercio y hostelería hasta las 9:30 de la noche a partir, como decimos, de mañana, ya que pasan al nivel 2 de alerta. En cuanto a los demás municipios, recordamos, los correspondientes al Distrito Sanitario Serranía permanecen en nivel 4, grado 1, a excepción de Montejaque, que permanece en grado 2, y los municipios correspondientes al Distrito Sanitario Costa del Sol, que pasan a nivel 3, grado 1.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga Capital y Provincia. Nos alegra muchísimo esa nueva información, esa nueva actualización de cómo va a quedar la cosa a partir de mañana, así que se abre un poquito más la mano, afortunadamente. Las 5 de la tarde, 15 minutos, en un instante vamos a hacer balance del Carnaval 2021.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
La tarde en Andalucía con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este lunes a partir de las 6:10 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino con la colaboración de Opel Autopremier y Previsión Médica Seguros.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¡Ay, qué diferente ha sido el Carnaval 2021 de otros carnavales, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de todo, a pesar de que ha sido diferente, ha habido carnaval, que era lo importante. Y yo creo que es cuestión de hacer balance para ver cómo de bonito nos ha quedado el Carnaval 2021 este año. Rafael Acejo, presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, podemos decir que, como se suele decir en argot, podemos llorar con un ojo. Hemos tenido carnaval... Ha habido actividad, además, actividad muy buena, con gran éxito de crítica y de público, como se suele decir en el argot. Nos podemos dar con un canto en los dientes, tal y como estaban las cosas, ¿no, Rafa?
Como dice un amigo mío, nos ha quedado más bonito que un San Luis. Es cierto. Yo creo que ha sido apabullante, ¿no? Cuando desde la Fundación y el Ayuntamiento teníamos claro que presencial no iba a haber por la cuestión del COVID. Teníamos que montar algo para que no se perdiera la llama del carnaval y pusimos en marcha una serie de concursos para la participación de los actores de la fiesta en todos los ámbitos, también para los aficionados, y la verdad es que la respuesta ha sido brutal. En datos se puede decir que hemos puesto en marcha el COA virtual con representación de grupos de toda, absolutamente toda Andalucía, Jaén, Sevilla y Huelva son tres provincias estadas que resistían a venir al concurso. Las dos provincias han venido otros años, pues también han venido. Y ha sido el único concurso a este nivel que se ha celebrado en toda Andalucía. Si nadie ha volcado a través de redes sociales, a través de YouTube, un concurso de coplas de carnaval. De disfraces se han presentado 150. Se han presentado 1.106 dibujos de 24 colegios de Málaga y de la provincia. Estos son datos apabullantes. Luego, la participación en redes sociales ha batido los récords que no te puedes imaginar, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram, y por supuesto la participación en los semifinales y final del concurso virtual de coplas, como era prácticamente en directo, ha sido también impresionante.
La verdad es que ha habido participación de todo tipo y además actividad de todo orden, ¿no? Hablabas tú de el concurso de dibujo, pero es que ha habido concurso de disfraces, aparte de la gran final, evidentemente, que hemos vivido, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que, de alguna manera, esto ha sido un punto de inflexión? ¿Esto va a ser o a dar un giro al Carnaval de Málaga en un momento dado, una vez que ya podamos celebrarlo al 100% como estábamos acostumbrados, a cosas que se han llegado para quedarse?
Bueno, nos ha servido de alguna manera, si para los que no lo conocían, no, evidentemente, pero sí ha abierto unas ventanas que yo creo que son interesantes cara al futuro inmediato del Carnaval de Málaga, ¿no? Porque al carecer de otros lugares donde no ha habido carnaval, el único que se ha celebrado, aunque fuese virtual, ha sido en Málaga, esto ha hecho que los carnavaleros y los actores de otros lugares hayan visto el Carnaval de Málaga como lo presentamos. Creo que hemos tenido además una presentación bastante pulcra, interesante y bueno, y de un carácter visual más que cuidado, ¿no? Y esto yo creo que puede ser un antes y después, porque han visto a cómo organizamos aquí las cosas, cómo tratamos aquí a la gente, y yo creo que sin duda alguna. Y luego además hemos tenido la participación con el Málaga, con varios concursos de coplas de la afición malaguista, también con el grupo de féminas del Málaga. Hemos tenido también de disfraces con símbolos del Málaga en fotografía, premio del público que daba victoria para todos los que participaban a través de redes sociales. Yo creo que ha sido un abanico inmenso desde el 1 de febrero hasta la pasada semana.
¿A partir de ahora os ponéis ya a trabajar en el Carnaval 2022 o todavía es demasiado pronto para empezar a pensar en eso?
Bueno, ahora viene el peor de los momentos del que no me imagino nadie sabe que es, ni tiene por qué saberlo, que es el momento papeleo, ¿no? Ahora mismo se presenta papeles, subvenciones, facturas y todas esas cosas, pagar los premios, entregar los premios y todas estas cosas con seguridad. Estamos preparando los actos de carácter presencial, pero limitado de aforo para entregar los premios de los diferentes concursos. Y a partir de ahí, una vez que cerremos todo este ciclo, comenzaremos, supongo, que ya tendremos que ponernos las pilas para el carnaval del 2022. Y de todas formas, sí es cierto una cosa, lo decía en la entrevista anterior que hablamos antes de comenzar el carnaval virtual, que al menos nosotros sí podríamos llegar con un ojo porque teníamos más cercano un carnaval de 2020 que fue el único prácticamente acontecimiento que hubo. Los Reyes, el carnaval, el Vía Crucis se salvó por los pelos y ya ni Semana Santa ni nada. Y este año tampoco los cofrades vamos a tener Semana Santa, con lo cual podemos llegar con un ojo. Y luego nos hemos quitado la pena con un poquito de actividades con bastantes actividades donde se ha dado participación absolutamente a toda la familia, tanto a los niños, los mayores, los que cantan, los que se disfrazan, los que hacen dibujo, que yo creo que ha sido un abanico interesante que hemos puesto a disposición de Málaga, la provincia, y que ha ido más allá de la frontera de Málaga y la provincia, picando en absolutamente todas las ciudades y provincias de nuestra región.
Pues Rafa, a ti y a todo tu equipo, enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho, por haber revitalizado el carnaval en una situación un poco complicada, pero que al final se ha demostrado que queriendo se pueden hacer las cosas muy, pero que muy bien. Rafa, gracias, enhorabuena y a seguir para adelante.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Dejamos el carnaval de Málaga y ese balance del carnaval virtual 2021 y hablamos un poquito de libros, que ya sabéis que nos gusta mucho en Buenas Tardes Málaga traerte cada tarde, si es posible, algún que otro libro. Ayer lo hacíamos con un autor malagueño y hoy queremos hacerlo con una autora barcelonesa con un enorme bagaje detrás de sí. Es una mujer, yo creo que tiene una capacidad enorme para hacer muchas cosas. Es escritora, es actriz, es modelo. Bueno, es Lorena Franco. Lorena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, de todo eso, ¿con qué te quedas? Quiero decir, con qué te encuentras tú más identificada o con qué actividad de las tuyas, de las que yo he nombrado, es con la que más satisfecha estás?
Bueno, en la actualidad, no sé si será la edad ya, yo creo que con la de escritora, obviamente. Además que, bueno, pues por motivos obvios, ¿no? Tengo 4 niños, prefiero estar en casa ahora y no tanto salir fuera a rodar, que es algo que hay que hacer, ¿no? Cuando te dedicas a la televisión o al cine, y prefiero estar más en casa con mis pequeños y escribiendo, ¿no? Que me apasiona.
Bueno, la verdad es que sin que tú me lo hayas dicho, yo sabía o intuía que iba a ir por ahí la cosa, porque creo que tiene más de 18 libros publicados ya, o sea que eso ya es un bagaje importante. Eso estamos hablando de que tu modus vivendi a partir de cierto momento ha sido la escritura pura y dura, ¿no?
Sí, empecé publicando en Amazon a finales de 2015 y desde entonces no he parado, ¿no? Todos buscan a Nora Roy, este thriller que se publicó ayer con Editorial Planeta, es el número 19. Así que sí, unas cuantas historias llevamos ya.
Bueno, la verdad es que, y además casi siempre buscando ese thriller o esa novela de intriga, esa novela en la que siempre hay un halo de misterio alrededor, que yo creo que es un poco tu forma de identificarte a la hora de escribir, ¿no?
Sí, es un género que disfruto mucho y en este caso quería escribir el thriller que yo como lectora, que soy una lectora acérrima de thriller, disfrutaría y devoraría en 24 horas, ¿no? Y este es el thriller que sí, que como lectora, pues eso, devoraría. Y está hecho para eso, para que se devore, pero para que también cale, ¿no? Porque se esconde una historia detrás bastante intensa.
bastante intensa, que hasta donde se pueda leer, porque en fin, hay dos muertes, desapariciones, hay un psiquiátrico como, digamos, telón de fondo o escena donde se desarrolla un poco casi toda la trama. Más o menos, ¿qué es lo que cuentan Todos buscan a Nora Roy?
Bueno, Todos buscan a Nora Roy cuenta la historia de Nora, aunque digamos que el personaje principal es Eva, una joven tanatopractora que aloja a una chica en casa, vuestra compañera de piso, y aparece una chica ahí. El espectador siempre, bueno, el espectador, en este caso el lector, siempre va un paso por delante de los personajes y no es ningún misterio que esa compañera de piso será Nora Roy camuflada. Nora Roy escapa del centro psiquiátrico después de supuestamente asesinar a su psiquiatra y a la enfermera y huir sin ser vista, algo, bueno, pues bastante complicado, ¿no?, con las medidas de seguridad que hay en el centro. Pero lo consigue, y entonces ahí es cuando empieza toda la tensión, la trama. Habrá la publicación de un libro muy controvertido titulado El psiquiatra, que destapará secretos del pasado que tienen mucho que ver con lo que está ocurriendo en el presente, ¿no?, que trastoca la vida por completo de Eva, esta tanatopractora que aloja a alguien en casa sin saber las consecuencias que esto le puede traer, ¿no?
Antes decías que esta es ya tu novela número 19 ya. Buscar este tipo de historias cada vez a una autora le resulta, a una autora que se basa fundamentalmente en ese tipo de cosas, en lo que escribe, le resulta complicado hacer tramas, hacer crear personajes y todo eso sin que se caiga un poco en las repeticiones y en las normas.
Bueno, debo decir que he experimentado con todo tipo de géneros, ¿eh? Cuando publicaba en Amazon, pues bueno, pues desde los viajes en el tiempo, que fue la viajera del tiempo, digamos, la que me ha traído hasta publicar con la editorial que yo creo que todo autor quiere publicar, ¿no?, que es Editorial Planeta. Y al experimentar con diversos géneros he aprendido y he cogido un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Surge una chispa, un flash, como yo le llamo, una idea, y a raíz de esta idea, aunque sea muy breve, todo es ponerse a trabajar en la página en blanco, a crear esa historia que tú tienes en mente, ¿no?, con ayuda de esos personajes que poco a poco vas perfilando, ¿no? Y yo creo que cuando una historia funciona, cuando una historia tiene que fluir, aunque ya lleves unas cuantas a tus espaldas, que eso también ayuda, ¿no?, a la hora de, bueno, pues esa constancia que se tiene de escribir, yo creo que van saliendo un poco, pues, sin repetirte, ¿no? Siempre intentas crear la novedad. Y yo creo que Todos buscan a Nora Roy en este caso, bueno, es una historia que no se parece nada a las anteriores, no tiene nada de ni siquiera del último verano de Silvia Blanche, que fue la anterior publicación. Son muy distintas, ¿no? Y en eso se basa el reto de escribir, ¿no? En superarse a una misma en cada historia y que cada historia tenga una trama y unos personajes que marquen la diferencia de las anteriores.
¿Es fácil conciliar la vida familiar con la vida de escritora?
Bueno, pues teniendo mellizos de casi 2 años es muy difícil.
Por eso te decía.
Más los 2 mayores, sí. Es complicado, claro, porque todavía están en casa. Con la pandemia y tal, bueno, pues no van a la guardería. Es muy complicado. A mí me gustaría tener un horario laboral, ¿no? Pues mira, me pongo a escribir de 9 a 1 y luego un ratito más de 5 a 7, ¿no? Es complicado, pero bueno, más complicado y más admirable es los escritores que tienen un trabajo fijo y que llegan a casa y se ponen a escribir, ¿no? Eso sí que es admirable. Yo, a fin de cuentas, es a lo que me dedico, ¿no? Me tengo la suerte de dedicarme solo a escribir y además, bueno, compaginar la vida familiar. No es fácil, pero se consigue, se puede, ¿no? Con pasión, ¿no? Por la familia y por lo que haces, por tu trabajo.
Lo que pasa que en el caso de alguien que se dedica a escribir es complicado. La inspiración no llega de 9 a 3 y de 5 a 7. La inspiración llega cuando llega.
Exacto, es verdad, la inspiración llega cuando llega, pero oye, puedes estar viendo la televisión y te viene ahí la inspiración o la continuación del siguiente capítulo, ¿no? Yo me considero una escritora de brújula, es decir, me gusta mucho la improvisación, creo que me funciona, a cada uno le funciona una cosa, y a mí la improvisación me funciona, ¿no? Entonces, una vez, bueno, pues la historia ya va funcionando, sí, necesitas esa inspiración requiere de una tranquilidad, pero bueno, con un poco de paciencia y dedicación, sobre todo mucha dedicación y pasión por lo que hace, se consigue, ¿eh?
Yo creo que sí, que con ánimo y con pasión se consigue absolutamente todo. Pues yo recomiendo esta lectura, que sin duda alguna que va a sorprender a más de uno, más de una. Todos buscan a Nora Roy, es el nuevo trabajo 19 ya en la mochila, nada más y nada menos, de Lorena Franco. Lorena, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte y que vaya todo bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¡Nos vamos a la provincia! Te recuerdo que la Cueva de Nerja abre en este mes de marzo manteniendo la entrada de niños gratis los sábados y domingos con un 2x1 entre semana y con la apertura del nuevo parque infantil. Lo hace en su horario habitual de estas fechas y con la visita del Museo de Nerja incluida en la entrada. Además, como te decía, incorpora en sus servicios la apertura de un parque infantil para que las familias puedan pasar el día. Así que ya sabes, uno de los lugares que puedes visitar este fin de semana, además con oferta incluida, es la Cueva de Nerja. ¡Nos vamos de ruta! Y para marcar la ruta de este fin de semana, que ya por fin nos dejan salir un poquito más, afortunadamente, nadie mejor que un periodista especializado en ese tipo de rutas por la provincia. Javi Almellones, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
No había otro sitio más chico donde ir en la provincia de Málaga este fin de semana, ¿no?
Pero más tranquilo tampoco, ¿eh?
Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, más tranquilo imposible. Oye, ¿puede ser que esta aldea Jorox, de la que vamos a hablar hoy, tenga poco más de 24 habitantes?
Puede ser perfectamente. De hecho, un día entre semana que te pases por allí, no vas a ver a nadie. Yo vi, la última vez que yo estuve, vi a una persona nada más.
¿Eh? Fíjate, qué relax.
Y además no era de allí, que estaba pintando la pared. Y, o sea, que imagínate que no era ni de allí, que venía de Junquera. Fíjate, lo curioso de este pueblo, de esta aldeita.
Bueno, oye, esta aldeita, ¿dónde encontramos esta aldea, la aldea de Jorox? ¿Dónde está?
Mire, pues, aunque el nombre no, a mucha gente no le suene, pues mira, está muy cerca tanto de Alozaina como de Junquera. De hecho, está casi a mitad de camino entre uno y otro, aunque pertenece a Alozaina, ¿vale? Está a 4 kilómetros de Alozaina en dirección a Junquera, y si de Joró a Junquera fuéramos, tardaríamos 4,5 kilómetros. O sea que, pues te digo, casi a mitad. Y está además a pie de carretera, o sea que no hay que coger después carreteras muy sinuosas, ni mucho menos. Nos salimos de esta misma carretera, justo donde nace el río Jorox, del mismo nombre, y bueno, pues este río es lo que le proporciona a Jorox un encanto muy especial. Por un lado, porque bueno, pues todavía se conservan muchas acequias, que no son las mismas que se hicieron un día con los árabes, pero sí son, digamos, heredadas de alguna forma, ¿no? La tradición de regar con acequias, ¿no? Porque antiguamente también, hasta hace un siglo aproximadamente, todavía había 6 o 7 molinos harineros allí en Jorox, ¿eh? Porque aprovechaban, como te digo, la fuerza del agua, que ahora el río Jorox es muy, bueno, muy estacional, lógicamente, no llueve tanto como hace unos años, pero bueno, nos proporciona grandes alegrías, aparte de ese murmullo del agua, de las acequias y del propio río que atraviesa, digamos, la aldea. Un poquito más abajo vamos a encontrar la Cascada de Jorox, que es un rincón singular de la provincia de Málaga, que, bueno, según algunos sitios dicen que son 25 metros o un poquito menos. Yo diría que unos 15, 18 metros aproximadamente de altura, pero ya bastante alta, y ahora mismo está en un momento idóneo. Con las lluvias que hemos tenido desde enero hasta aquí, hasta hoy, te puedo asegurar que está espectacular. Para visitarlo no tenemos que entrar en la aldea, sino justo antes de un caminito, un carril de tierra, que en poco más de un kilómetro nos lleva hasta la misma cascada. Eso sí, después toca subirlo, ¿eh? Digo, que el que vaya bajando que se dé cuenta que cuando baje hay que subir por el mismo camino, no hay otra opción, ¿vale? Pero el sitio es espectacular. Y después, bueno, pues a pesar de ser una aldea pequeñita, tiene su propia ermita, tiene un mirador justo en el alto de la carretera donde nos podemos tener una perspectiva de lo que es la aldea, que es un gran bancal, digamos, ganado a un terreno que es muy abrupto, muy escarpado. Tenemos muchas zonas calizas en el entorno, y es como un pequeño oasis, ¿no?, donde hay muy pocas casitas. Si dice 24 personas, pueden ser perfectamente 24 personas, incluso menos, y hay mucha gente, lo que tiene ahí es una segunda residencia. Contigo está la ermita de la Veracruz, y después, si siguiéramos el camino río arriba, por debajo de la carretera, vamos a encontrar unas grutas, que bueno, que solamente está recomendado para quienes sepan de la espeleología, que no es mi caso. Un poquito más arriba vamos a encontrar un sitio que se llama La Mesa. Hay que subir un poquito y allí veremos una cruz, porque bueno, es el sitio donde se hace la romería de la cruz todo año salvo pandemia, en el mes de mayo, el día 3 de mayo. Y pues yo recomiendo, sobre todo para el que quiera desconectar, estar tranquilo, aunque es verdad que llevamos muchos meses muy tranquilos, pero dar un paseíto. Y después la misma aldea cuenta con un alojamiento rural, casa rural, y además cuenta con una venta mítica, la venta del Rivita, que lo conocen sobre todo los que son aficionados a las motos, porque es un sitio como si de casi de culto, ¿no?, donde hay que parar, y donde comemos comida muy, muy tradicional.
Sí, los que somos aficionados a las motos sí conocemos esa venta, afortunadamente. Sí.
Y más de una por esa carretera, ¿verdad?
Y más de una por esa carretera. Más de una curva hemos hecho por allí algunos, sí, señor. Así que tenemos buena comida, tenemos buenas vistas. Oye, lo del sitio este de la cascada para bañarse ahora no es buen momento porque el agua tiene que estar fresquita, ¿no?
Sí, sí. Además, la poza que hay allí, la charca de la caldera, la última vez que la visité, esta, que hace muy poco, relativamente, no tiene la forma que se puede ver en alguna fotografía, que parece que es una que es muy profunda. El agua es muy caprichosa, cuando caen riadas pues se van tapando las pozas y se van destapando, y esto es un poco capricho de la naturaleza. Ahora mismo no es el momento idóneo, aunque tuviéramos mejores temperaturas. Quizás no sea el mejor verano, a menos que llueva mucho otra vez y se vuelva a transformar la poza, pero ahí mismo está con poca agua, pero no porque no caiga, sino porque la poza se ha llenado, digamos, de piedras y de tierra, vamos.
Bueno, pues ya sabéis, Jorox es una aldeíta que apenas tiene 20 y tantos habitantes, que es posible que incluso cuando vayáis no encontréis a nadie, y si os encontráis a alguien que sea de fuera y que esté haciendo alguna que otra obra, pero sin duda alguna es un sitio magnífico para descubrir en ese municipio de Alozaina, y que es muy recomendable para este fin de semana en el que ya por fin podemos empezar a movernos un poquito más, a disfrutar de nuestra provincia. Ojalá esto sea una tónica general. Javi, gracias como siempre por estar con nosotros. Nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿vale?
Gracias a ti. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Igualmente. Hasta luego. Más cosas que puedes hacer este fin de semana, en este caso ya en la capital, dejamos la provincia. En el Centro Cultural Fundación Unicaja, te recuerdo que se puede ver la exposición del 14º Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, en el que se exponen 35 obras adquiridas y seleccionadas por la institución y que podrá visitarse hasta el próximo 3 de abril, de lunes a viernes, de 9 a 2 por las mañanas, de 3 y media a 5 y media por las tardes, y los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esta musiquita que estás escuchando es una banda sonora de un espectáculo de clowns, de payasos, que vamos a poder disfrutar este próximo día 7 en el Teatro Cánovas, aquí en nuestra ciudad, en la capital. Así que el domingo a las 12 del mediodía tenemos cita en el Cánovas con Gran Reserva, que dicho así, ¿verdad?, podría ser un espectáculo dedicado al mundo del vino, pero creo que no tiene nada que ver con esto. Bueno, Joan Arqué es intérprete, director y dramaturgo de la compañía Ramancía, Rami Compañía. Joan Arqué, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, le ponéis al espectáculo Gran Reserva, que suena a vino. La compañía tiene un nombre que puede ser cualquier derivado de la caña de azúcar venido de la República Dominicana o de Cuba. ¿Esto cómo se come esto? ¿Cómo se come esto, Joan?
Pues mira, con hambre y delicadeza. Pero bueno, ya tampoco iría mal encaminado, digamos, porque hostelería y espectáculos llevan bastante juntos. Pero no, responde a que un poco es un espectáculo de grandes éxitos, como lo mejor de cada casa, digamos, pero con que tampoco sabemos hacer esto y ya está, hemos añadido un par de números nuevos que están solo en este espectáculo, y lo llamamos así para vincularlo a una cosa que realmente también nos gusta mucho, que es el vino.
Uh-huh. Oye, me han dicho que es un espectáculo, como decía yo antes, en clave de humor, de mucho clown. Hay un puntito de magia, un puntito de música. Me han dicho, sí, que de vez en cuando os comportáis como unos auténticos gamberros encima del escenario.
Sí, sí.
¿Debemos ir con cierto temor a que nos hagáis cualquier jugarreta o no necesariamente?
Hombre, jugarreta no, al público no le hacemos ninguna jugarreta, más que a veces
hacerle reír. En el buen sentido de la palabra.
Sí, sí, hacerle pensar, no, pero mucha gente luego entra como miedo, me van a hacer salir en escena, me van a hacer ahí, y no. Lo que sí que a veces tiene esta dosis, creo que en los tiempos que corremos, de mala leche necesaria, ¿no?, también, o de retratarnos primero de todo a nosotros mismos y luego a algún otro.
pero creo que es necesario también que tenga un poco de ironía, de sarcasmo y lo que tú has dicho, magia y siempre bajo el paraguas del humor.
El recorrido que hacéis es un recorrido por todo lo que habéis hecho a lo largo de vuestra historia como compañía de teatro.
Sí, esto y algún añadido más, como te he dicho, pero sí, y también hay muchas partes del primer espectáculo que fue un homenaje a un payaso muy querido por nosotros, que era Monty, el fundador un poco de todo, y luego, pues, poniéndonos a ensayar y a recuperar cosas, nos salieron un par de números nuevos que nos gustaron mucho y dijimos, pues va, vamos a ponerlo y que también sea un regalito de este espectáculo.
Me han dicho que es un espectáculo como muy, o que tiene mucho punto surrealista. Será fácil de entender, supongo, por los que vayamos a verlo, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, surrealista, lo que tiene surrealista es que el absurdo de algunas situaciones, pero quiero decir, creo que en el mundo del humor tampoco hemos descubierto nada. Es el punto de partida que genera situaciones que por el absurdo creo que te mueres de risa. Pero creo que siguiendo la tradición, yo qué sé, de muchos y grandes que admiramos, que han jugado con el absurdo, otros miran surrealismo, con el absurdo para generar humor.
Sirve también el espectáculo un poco para reivindicar la figura del clown, que algunas veces también hay que reconocer que no está lo suficientemente valorada.
Sí, 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 hay eso. Yo creo que un poco en toda... Siempre hay esta reivindicación ya casi en todos los espectáculos que hemos hecho, ¿no? De cómo se entiende el payaso a veces como... Otra gente como algo anacrónico, otra gente como algo infantil. Yo creo que hay que redescubrir la figura del payaso, hay que descubrir que es un lenguaje que va de la mano... cualquier otro lenguaje teatral que nace del mismo lugar y que desde aquí se puede interpelar y hacer lo que quieras. O sea, si algo nos gusta es explorar más allá de lo que se cree, digamos, en las fronteras de este lenguaje, que son amplias y con enormes posibilidades. Y eso es lo que más nos gusta y con lo que más nos sentimos identificados.
Pues ya sabéis, el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Cánovas, Gran Reserva, espectáculo que nos trae esta compañía Ramancia, Ram y compañía, de cuya autoría y dirección se encarga Joan Arque. Joan, muchas gracias, suerte para el domingo, que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias a vosotros, hasta el domingo.
Seguimos hablando de teatro y en este caso del Cánovas, perdón, nos vamos al Echegaray. Ahí vamos a tener la oportunidad también el domingo de ver en dos funciones, 11 de la mañana y 1 de la tarde, una obra para toda la familia que nos trae La Gotera en la Azotea. Se llama, el nombre ya me gusta mucho, Juan Cal de la Banca. ¡Eva! Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Bueno, Eva Serna, que es una de las actrices... manipuladoras, en fin, una de las encargadas de poner en escena esta obra de teatro, Juanca, el de la vaca. Obra con actores, pero también con mucha marioneta. Hay una mezcla de todo un poco. Hay más protagonismo incluso de la marioneta, Eva, que de los propios actores de carne y hueso, ¿no?
Sí, bueno, no, en realidad es una obra de títere, totalmente de títere de guante tradicional. Lo que pasa es que nosotros llevamos también la música en directo, y entonces está el músico en escena también, y porque hace la banda sonora de la historia que vamos a contar. Y luego siempre a nosotros nos gusta, los que somos titiriteros, los que estamos dentro del teatrillo, interactuar también. Interactuamos con los títeres, interactuamos con el músico, interactuamos con el público. Entonces hacemos ahí un poco de actores, pero principalmente somos titiriteros, y en esta obra en concreto es de títeres de guantes.
Una obra guantes y de varilla, una obra supongo que para todos los públicos. ¿Qué cuenta este Juanca el de la vaca? ¿Quién es? ¿Un granjero, un ganadero o qué?
No, es un niño. Bueno, esa historia está basada en los cuentos tradicionales de la historia que se cuentan, de las relaciones de amistad entre los niños y los animales. Y en este caso, pues, la historia de este niño con su vaca, que se llamaba Carda, y cómo con la amistad, con la astucia, con la todo eso logran vencer a cualquier obstáculo que se les ponga. En este caso, pues son historias de que quieren robar la vaca y los ladrones y etcétera, etcétera. Y entonces, como ellos, pues logran vencerlo todo. Y pero sobre todo es un alegato a la amistad, ¿no? La amistad entre, que muchas veces incomprendida, entre los niños y las niñas y los animales, ¿no? En este caso son inseparables la vaca y la vaca.
A mí me mola mucho cuando la gente que se dedica al mundo del teatro para los más pequeños, cuando le ponéis los nombres a los personajes o a las obras, me mola mucho en el sentido de que son nombres muy adictivos, ¿no? O sea, Juanca el de la vaca, la vaca carda, son cosas que suenan como muy de forma especial, ¿no? ¿Hacéis un brainstorm? ¿Hacéis una especie de reunión de ideas para ponerle los nombres a estas cosas o esto surge porque sí?
No lo hacemos, sino surge cuando estamos ahí escribiendo el guión, cuando estamos haciendo la dramaturgia de la historia, pues bueno, en este caso, como está parte de un cuento que se llama Juan, entonces nosotros, como para darle un toque, como es un niño, no es un adulto, queríamos hacerlo más, como más gracioso, no sé, más entrañable, ¿no? Por eso le pusimos y luego la vaca también, teníamos que ponerle un nombre y dijimos, bueno, pues la vaca vacarda, claro. Y también, bueno, luego también como hacemos una canción siempre presentando los personajes y todo eso, pues nos pegaba mucho esa canción. Y los niños, bueno, es una obra que nosotros tenemos en repertorio desde hace mucho tiempo, como nosotros tenemos una serie de obras que son como clásicas, de cuentos clásicos, de cuentos tradicionales y eso está englobado dentro de ella. Ya la han visto varias generaciones, bueno, muchos niños y niñas, y la verdad es que gusta muchísimo y nosotros nos lo pasamos muy bien haciéndola porque es divertida y es entrañable. Sí.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis que es un espectáculo que vamos a poder ver el domingo en el Teatro Echegaray a las 11 y a la 1 de la tarde, dos funciones, Juanaca el de la vaca, así es como se llama ese espectáculo. Juanaca el de la vaca y su vaca carda, nada más y nada menos. Gracias, que vaya todo bien, Eva, el domingo, fenomenal, gracias.
Bueno, pues nada, invitar a todo el mundo que vaya porque el teatro siempre es seguro y vamos a pasar un rato divertido.
Gracias. Sin duda alguna, lo haremos. Gracias a ti, hasta luego. Adiós. Escucha esto que te pongo ahora. Llegaste con ganas, tus ojos brillaban como el mar. Te abrazo, te beso, te envuelvo en manta sin saber. Este tema que está sonando ahora se llama Aire y es el que le da el título genérico al nuevo álbum de un malagueño que se hace llamar Luis Martos. Luis Martos para los amigos, artísticamente es Mels, ¿verdad? Que yo ya no sé cómo llamarle, si Mels o Luis. Luis o Mels,
hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pedro?
¿A ti cómo te llaman tus amigos? ¿Mels? ¿Te dicen Luis, Luisito? No,
me llaman Luis todos, es un alter ego, pero bueno. Pongo Mels y el nombre y bueno, sí, me conocen de cualquier forma.
Vale, te conocen de cualquier forma. Eso como cuando me dicen a mí, oye, que te he llamado de otra manera. Y a mí me han llamado ya de tantas formas que ya un poco me da igual. Efectivamente. Oye, me ha gustado mucho el disco. Lo he escuchado entero, pero por encima no he sido capaz de detenerme en todos los temas. Pero realmente me alegra mucho que alguien de nuevo profundice en algo que yo no sabía, si a lo mejor estaba un poco ya de modé, como se suele decir, pasado de moda, que es lo del rock sinfónico. Aquellos que ya tenemos una cierta edad y que nos criamos a los pechos de gente como King Crimson, como Supertramp, como Genesis en sus primeros momentos, etcétera, lo del rock sinfónico como que lo hemos mamado de una manera especial. Y ahora un tipo joven como tú que rescate ese tipo de sonidos agrada muchísimo. ¿Por qué experimentar con el rock sinfónico?
Pues, bueno, en principio yo vengo de la canción de autor y
estado muchos años tocando en testerías, haciendo concursos por Andalucía. Y bueno, tengo afortunadamente amigos de Conservatorio Superior que bueno, pues me han involucrado mucho en ese campo. Y bueno, pues experimentamos con el rock sinfónico en el primer disco, y en este segundo hemos hecho también algunas cosillas, sí.
Algunas cosillas que suenan tan bien, como esto que te voy a poner ahora. Escucha.
Sí.
Bueno, hay que reconocer, Luis, que aquí ya has rizado el rizo. O sea, coro gregoriano, clarinete turco, una voz de una soprano, un rabel, en fin. Aquí ya tú has dicho, vamos a echar toda la carne del asador, ¿no?
Exactamente, sí. La verdad que ha sido un reto grande. El productor, que es amigo íntimo, nos conocemos hace mucho tiempo. Yo se lo comenté hace 2 años, 3 años. Y bueno, pues yo voy de vez en cuando a la catedral a escuchar el coro gregoriano de Voces Capituli, porque es súper terapéutico y relajante, ¿no? Y también conocí a Ignacio Béjar, que toca el dudú. Y bueno, pues fuimos ideando el proyecto. Aparte, esto realmente es un Padre Nuestro cantado en arameo, que he hecho casi una tesis doctoral para dar con la tecla. Tuve que localizar a un arzobispo sirio que hablase castellano y arameo, para que corrigiese la pronunciación. Eso ha sido casi un año. Con la pandemia aprovechamos para acomodar clases, ¿no? Y la verdad que ha sido un proceso largo. Han participado en esta canción concretamente 27 músicos, a Voces Capituli de la catedral, y los instrumentos antiguos, y la verdad que el resultado, no saben que lo diga yo, pero ha quedado bonito. Ha sido largo, pero hemos hecho un trabajo muy bonito. Y bueno, de potenciar la música antigua, ¿no? Porque el origen de toda la música escrita es el gregoriano, ¿no? Y en estos tiempos que corren, la industria musical, pues bueno, hay que apostar por esta parte, ¿no? Y que las nuevas generaciones conozcan también, ¿no? Y bueno, ha quedado el resultado, estamos muy contentos, ¿sí?
Te advierto una cosa, ¿eh? Cualquier cosa que se hace con este chico, amigo tuyo y amigo mío, que se llama Miguel Vera.
Miguel Vera, cosa, sí, sí.
Cualquier cosa que se hace con Miguel Vera, eso ya tiene visos de ser una auténtica obra de arte.
Totalmente, es buenísimo. Miguel Ángel, la verdad que es un musicazo y tiene un currículum impecable y bueno, ha hecho un trabajo espectacular, sí. El disco lo ha hecho muy bonito, sí.
Bueno, ¿no lo habréis grabado allí en su casa, en esa que tenía ella por la Sarquía, ¿no?
Sí, bueno, en la Sarquía tiene ahí su... esta concretamente, el coro gregoriano, fuimos a la iglesia del Sagrado Corazón en verano del año pasado a grabar los coros. Y la percusión está grabada en Barcelona y en la Sarquía, bueno, en Torre Benagalbón está grabado el dudú y el clarinete turco con Ignacio, sí.
Cuando vuelvas a ver a Miguel, da recuerdos míos y a ver si se acuerda de aquella grabación de un disco con una gente de un grupo que se llamaba, o que se hacía llamar Variables, y ya que te cuente él en la intimidad, ¿eh?
Variables.
Oye, Luis, que ha sido un placer, sí, tenerte por aquí, que enhorabuena por este discazo, que es un auténtico placer haberlo escuchado. Y una duda simplemente que tengo, ¿por qué dos versiones distintas de este tema, de Our Father, de nuestro padre?
Our Father, pues mira, yo tenía mucha ilusión de grabarla, bueno, la canta el solista de Voces Capitule, que es Diego, y yo tenía mucha ilusión de cantarla yo también, y tengo otra versión cantada por mí, ¿no? Pero simplemente por el hecho de que quería tenerla grabada, y hemos hecho dos versiones, ¿sí?
Pues la verdad que te ha quedado precioso, así que enhorabuena a ti y a toda la gente que ha hecho posible este aire. Ojalá dentro de poquito podamos estar hablando de poder escucharte en directo, que sería buena señal de que todo, sí, ha ido terminando y que ya podemos escuchar música en directo, que es lo que queremos, ¿eh?
Pues sí, a ver si ya para finales de año, ¿no? Empezamos.
Estupendo, pues Luis, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenal y abrazos a Miguel Ángel de nuestra parte, ¿vale?
Yo se lo doy de tu parte, muy bien. Muchas gracias, Pedro, muy amable.
Igualmente, gracias a ti, hasta luego.
Gracias, adiós. Hasta luego.
Vamos a saber cómo está el tráfico a esta hora. Nos vamos hasta la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de la provincia. Sandra Barbero, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora por las carreteras de Málaga?
Bien, a esta hora no tenemos ninguna incidencia destacable, tráfico fluido.
¡Qué maravilla, qué me alegro! Pues estupendo, muchas gracias, Sandra, hasta luego.
De nada, un saludo.
Nos vamos hasta el centro de la capital de la Costa del Sol, vamos a ver cómo se circula por las calles. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues en este momento tenemos tráfico bastante fluido, tan solo destacar algo más de tráfico en la zona centro y en el acceso para Avenida Andalucía, el resto todo con niveles fluidos, como siempre de aquí recomendar su transporte público.
Te he bautizado, Daniel, te he dicho Miguel y es Daniel, sí. Así que, es que, en fin, las cosas del directo, ya sabes tú cómo son las cosas. Daniel, sí. Gracias por estar con nosotros.
A
gracias.
Vosotros, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Bueno, pues así están las cosas en cuanto al tráfico. En cuanto al tiempo, ¿qué previsiones dicen los de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana? Pues vamos a ver, tenemos cielos poco nubosos o cubiertos con precipitaciones en la mitad occidental, sin descartar que sean localmente fuertes en el litoral y zonas cercanas, aunque menos probables e intensas las precipitaciones en la mitad oriental de la provincia. Atención con eso de las precipitaciones, porque nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que para mañana tenemos aviso amarillo por lluvias a partir de las 2 de la madrugada en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce. De hecho, el viento va a soplar de componente este, más intenso en el litoral, y las temperaturas se van a mantener sin cambios. Para mañana se prevén máximas de 19 grados en Vélez Málaga, 17 en Marbella, 16 en Málaga capital, 14 en Antequera y 12 grados en Ronda. Bueno, pues ponemos el punto y seguido a la radio, que esto no para. Son 24 horas al día y dale que te pego, martillo, pilón, ping-pong, ping-pong. Estamos al filo de las 6 de la tarde, a esa hora ya sabes que llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y hoy ya sabes que inmediatamente después tenemos 2x1 en COPE Andalucía. Primero Andalucía 8.0 y luego Andalucía Serie Oro. Nosotros en Buenas Tardes Málaga volvemos ya el próximo lunes, será a partir de las 4:30 con Enrique Ortiz a los mandos, con quien te habla Pedro González. Ah, y una recomendación más. Este domingo tenemos conciertazo en el Cervantes, en dos funciones. A las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde, no te pierdas, si puedes, el concierto que va a dar el violinista Ara Malikian. ¡Adiós!
Una barca en el puerto me espera. No sé dónde me ha de llevar. No ando buscando grande paz. Solo esta tristeza me se ocurre. Marcho y no pienso en la vuelta. Tampoco me apena lo que dejo atrás. Solo sé que